Zárate. José, ha sido una discusión muy acalorada lo que se ha dado en la legislatura a la hora de definir justamente la intervención del ERSEP, o sea, tu persona en la intervención del ERSEP. ¿No han puesto en dudas, digamos, tu gestión, tu persona y tu función en la política, tu trayectoria en la política, pero sí por ahí han cuestionado quizás el hecho de intervenir el ERSEP? Por ejemplo, Fuerza Republicana. El legislador Bussi dijo que deberían regularizarse todos estos organismos de control. Y también ha cuestionado un poco, ¿no?, el hecho de tu intervención allí.
A ver, yo la pregunta elemental. Un directorio de 3 miembros significa triplicar el gasto de funcionamiento de la estructura política del directorio del ente. Una intervención de un miembro significa dividir en 3 ese gasto. La decisión de tener directores que eran designados políticamente por la legislatura involucraba receptorías en municipios, uh-huh, designación de personal, que es lo que ha sido lo malo que ha tenido esto, que ha sido la politización de un ente regulador. Un ente regulador tiene que estar al servicio de la gente, no de los políticos que lo administran. Y lo último es respecto a la visión esta, es que hubieran continuado con los que estaban. Yo he tenido 33 votos, de los cuales, desde la oposición, excepción hecha de Fuerza Republicana, me han votado los radicales, José Cano, Agustín Romano Norri, me han votado todos los que venían de Juntos por el Cambio, Rodolfo Caranza, todo el equipo completo de legisladores con los que yo he trabajado mientras yo fui legislador de la Unión Cívica Radical siempre. Sí tuve el voto en contra, que me dolió mucho, de un grupo de legisladores del radicalismo, aduciendo este tema de que no se podía mantener organismos intervenidos. Vea, este organismo no estaba intervenido, este organismo estaba normalizado y se lo tuvo que intervenir precisamente para que recupere el cauce de la defensa de los intereses de los usuarios. Uh-huh. Yo llegué a la intervención con el ministro Abar, y esto, mensaje al margen, tengo 2 ministros en los que me apoyo. Uno es Santiago Gianotti, que es el ministro de Obras y Servicios Públicos, con quien trabajo naturalmente, yo trabajaba en el área de Secretaría de Energía. Y otro es el contador Daniel Abad,
sí,
que es el que lleva adelante las finanzas y la economía y la tesorería de la provincia. El día que llegamos, nos dimos cuenta que había un despropósito en materia de receptorías, designaciones, alquileres. O sea, que se había politizado un organismo, que se había politizado territorialmente un organismo, y que lo que había que hacer era poner en caja esto para que responda a los intereses de los usuarios. El día que llegamos nos encontramos cajoneadas las multas de 2 años atrás, y tuvimos que levantar la primera multa de 233 millones contra EDET, y ahora estoy en trámite de una de 300 millones contra EDET, y no se cajonea una multa. Y se hacen los informes de calidad técnica que le hemos elevado a la legislatura. Hemos abierto el organismo, lo hemos hecho transparente. La legislatura tucumana tiene hoy día lo que ocurre al día, los pedidos que van entrando, las denuncias que van entrando, el índice de calidad técnica de control de las empresas al día. Yo estoy informando semanalmente de una comisión que preside el legislador Luis Olea, que es la Comisión de Energía, e informo semanalmente a la legislatura cómo está el desempeño, cómo va la marcha. Así que esto no se trata de decir no se puede mantener un organismo intervenido, no. Cuando un organismo no funciona, y es la decisión que ha tomado el gobernador, que es política, se lo interviene. Uh-huh. Y se interviene para que vuelva a su cauce normal. No se trata de un organismo que venía intervenido. Este organismo venía normalizado desde el año 90 y pico hasta la fecha. Y normalizado significa que venía con directorio de 3 miembros,
sí,
y venía con planta política designada por cada director. Cosa que intentamos corregir en este momento.
¿Cuál es tu relación hoy con el espacio radical de Tucumán? Hablando de esta buena relación que tenés, ¿no?, con algunos miembros.
No, tengo una muy, muy buena relación. Es mi partido, el partido al que yo sigo afiliado. Yo pedí la suspensión de mi ficha de afiliación, como corresponde, al desempeñarme en un cargo que no me ha sido dado por un gobierno de mi signo político. Por lo tanto, para no comprometer mi partido, mi ideología, yo pedí la licencia en mi cargo de Junta de Gobierno y la suspensión de mi fecha de afiliación, que es lo que correspondía. Lo hice en el momento en que asumí como secretario de Energía. Pero voy un poco más allá de esto. lo que viene ocurriendo a nivel nacional y lo que ocurre a nivel provincial nos tiene que hacer abrir los ojos en que tenemos que empezar a buscar los puntos en común. Yo tengo muchas más cosas en común con Osvaldo Jaldo, que está gobernando la provincia de una manera eficiente y que está tratando de sacarla adelante de una situación muy difícil en que estaba, que con gente que ha trabajado conmigo en mi propio partido, que siguen, no sé, a los gritos pelados, hablando de cosas que es criticar qué es lo que otros hacen y no haciendo cosas. Acá hay un cambio de mentalidad. La gente quiere que la política se dedique a solucionar sus problemas, no que los políticos se dediquen a discutir y hablar de política y pelearse entre ellos. Bueno, esta es la diferencia. Y en esa diferencia yo sí me siento en un compromiso muy grande con Osvaldo Jaldo, además de conocerlo desde la adolescencia, es tranqueño. Mi familia toda la vida ha vivido en Tranca. Es tambero y mi familia ha tenido tambos toda la vida y hemos trabajado en Tranca, Zárate Norte. Conozco a la familia de Osvaldo, que además eran radicales, la mayoría eran todos de Celestino Gelsi, los Moreno, los Jaldo, eran todos hombres de Celestino Gelsi. Así que yo creo que me siento muy cómodo y me siento muy cómodo con quien estoy trabajando, y tengo la diferencia muy clara, pero muy, muy clara, tajante, te diría, entre lo que significa mi trabajo técnico como ingeniero, como profesional en el área de lo que es el contralor de la obra del servicio público, a lo que es mi ideología política. O sea, yo a mi profesión la pongo y la puse siempre al servicio de la provincia. Yo era jefe de proyecto de la Dirección Provincial de Vialidad en la década del 80 y he trabajado en todos los proyectos grandes que se hicieron en Tucumán. Y he trabajado también en un organismo nacional y me tocó dirigir los destinos con José Cano, el Plan Belgrano, y trabajar en obras de infraestructura grandes, en recuperar vías ferroviarias, en trabajar en todo el norte argentino. Bueno, a eso lo tengo que volcar. Entonces yo lo que no entiendo es que haya gente obtusa que diga que yo solamente puedo trabajar de ingeniero cuando gobierno un gobierno radical. O sea, yo tengo que negarle a mi provincia mi conocimiento, lo que yo puedo hacer, lo que conozco, lo que podría manejar, por el simple hecho de que no gobierne el radicalismo. Bueno, esa discusión la tuve y la di en mi partido. Lamentablemente hay gente que no lo entiende y gente que entiende que uno debe ser, te diría, que uno debe encerrarse. Y la política es lo contrario de encerrarse. Es abrirse y abrir a la sociedad.
En la antesala de una elección del radicalismo en Tucumán, ¿en qué tiene que avanzar el partido?
El partido tiene que cambiar la carta orgánica. El partido no puede seguir teniendo autoridades que dejan vencer sus mandatos sin llamar a las elecciones. Los afiliados tienen que decidir quiénes son los que dirigen el partido. Lamentablemente la Junta de Gobierno llegó al fin de mandato y no llamó a elecciones internas. Entonces tuvo que presentarle renuncia y hoy día quien maneja el partido es la convención, que es la autoridad remanente que queda cuando se incumple la carta orgánica. Entonces estas cosas, a ver, no podemos decir somos democráticos y respetamos la forma cuando en realidad para adentro no lo estamos haciendo.
En base a lo que se hizo o lo que no se hizo, ¿te gustó Roberto Sánchez al frente del radicalismo?
Roberto Sánchez intentó llevar al radicalismo a un estadio que era el de discutir una situación de posibilidad de gobierno. Era el candidato con mayor posibilidad para llegar al voto y a la gente. No eligió un equipo adecuado, estuvo mal rodeado, lo digo con todas las letras, no permitió que la gente... Yo manejaba el Instituto de Políticas Públicas de la Unión Cívica Radical y teníamos planes para desarrollar. Y lamentablemente se encerraron en, no sé, en hablarle a los tucumanos de que habían hecho peatonales, calles e iluminaciones. Los tucumanos querían saber qué íbamos a hacer con la industria azucarera, qué íbamos a hacer con el empleo, con el desempleo, cómo iba a progresar la provincia. Es como que se han fijado metas muy chicas, y cuando uno fija metas chicas difícilmente enamora a nadie.
Percepción de Azcárate. Sí. Gusto personal, ¿quién crees que puede ser el idóneo para conducir el radicalismo en Tucumán? Falta mucho tiempo todavía.
Falta mucho tiempo. Yo tengo un grupo con el cual trabajo hace muchos años, integrado por José Cano, Jorge Mendía, el gringo Nemesheik. Son gente que, como digo yo, con servicio militar cumplido en la Unión Cívica Radical, todos, porque todos hemos pasado por cargos partidarios, por cargos electivos, y todos hemos vuelto al llano. O sea, yo he terminado un cargo electivo y he vuelto a mi casa y he trabajado como ingeniero. Lo he hecho en más de una oportunidad. El gringo en MJ es médico, cardiólogo y atiende consultorio. Jorge Mendía, con la Fundación del Bicentenario, sigue trabajando como martillero público. No vivimos de la política. Hacemos política, es una cosa totalmente distinta. Y eso es lo que deben empezar a pensar quienes hoy ocupan cargos electivos, que se enamoran del poder que da un cargo. Y el poder que da un cargo no sirve para nada, menos un cargo legislativo.
De estos tres, Cano, primer lugar, no, ¿es casualidad o no?
No es casualidad, son muchos años.
José, muchísimas gracias y feliz Día del Padre.
Igualmente para todos los papás.
Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Recuerda que hoy sábado 15 el comercio atiende en horario corrido hasta las 21 horas, el lunes 17 feriado, el comercio no va a abrir sus puertas y por otro lado también el jueves el comercio abrirá pero al mediodía y el viernes atiende en horario normal. Ahí vamos a modificar esa información que habíamos brindado anteriormente. Doris,
nos vemos.
Nos despedimos.
Así es.